Ser Podcast.
I was sliding down a mountain. I was burning in the sun. I was crying with amazement at the view.
Yo hacía 3 años que no subía a un escenario y entre que yo ya hacía como bastantes años que por mi imaginario iba pasando la posibilidad de ir, por lo menos empezar a decir adiós al escenario, y entre la pandemia, de repente llega este regalo maravilloso de la vida. Porque ya no es una cuestión de que uno vaya pensando en retirarse, es una cuestión de que cuando hemos tenido la suerte de protagonizar según qué producciones y ya tienes una cierta edad, piensas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué proyecto puede salir que encaje? Porque ya no puedes hacer según qué papeles, no los vas a hacer si has hecho papeles protagonistas, ¿no? Y si no es subirse al escenario para hacer algo muy potente, que sea un reto vocal y actoral, pues no subes, no vale la pena, ¿no? Porque lo principal, lo primero que necesitas para subir al escenario es mucha ilusión, mucha, y muchas ganas de hacerlo. Unas ganas vitales, ¿no? It all
fades away. Nos hace mucha ilusión, mucha, saludar a Ana María Agustí Flores. Nina, bienvenida a La Hora Extra.
Gracias.
¿Cómo estás? A días, el 11 de noviembre estrenáis. ¿Cómo va? ¿Están siendo los ensayos?
Muy bien, estoy muy feliz. Ni en el mejor de los sueños. Sí.
Escuchábamos esta declaración que hiciste en la rueda de prensa en junio, cuando presentasteis el musical de Los Puentes de Madison, y me llamó la atención esta reflexión que hacías. Estabas a punto de dejar los escenarios o pensando en retirarte de los escenarios, 3 años sin subirte a uno, de repente te llega el regalo de Los Puentes de Madison. No sabía por qué había detrás de esta decisión, y hace un par de meses compartiste en tus redes un vídeo donde explicabas que habías sufrido una intervención quirúrgica a los 44 años, que te había acelerado la menopausia, te había provocado un envejecimiento prematuro de la piel, del cabello y sobre todo de la voz. ¿Cómo está la voz de Nina hoy? ¿Cómo haces para cuidar la voz? ¿Y qué ha supuesto para ti ese cambio, ¿no? De descubrir un día que de repente tu voz ya no va a volver a ser la misma.
Cualquier intervención quirúrgica o cualquier aspecto de salud, en general, a los seres humanos nos hace reflexionar mucho, ¿no? Pero en el caso de un deportista o en el caso de un cantante o actor, que no deja de ser un atleta, en este caso un atleta de la voz, también te hace reflexionar mucho y te hace ver que el día que el cuerpo y la voz no estén en condiciones óptimas, no podrás ni querrás subirte a un escenario, sobre todo cuando lo has hecho en condiciones físicas muy, muy, muy óptimas, ¿no? Y pudiendo dar al 100% al escenario, hay que subir sin pensar, sin invertir ni un segundo de tu tiempo en si vas a poder hacer aquello que tienes que hacer. No, tienes que subir y abrirte en canal y darlo todo, ¿no? Entonces, a los 44 años, cuando me pasó lo de la intervención y tuve la menopausia anticipada, claro, empecé a notar los signos de la vejez que hubiera notado los 53, 54, ¿no? Ahora que tengo 56, pues seguramente hubieran pasado como unos 2-3 años de la menopausia, y eso empecé a notarlo los 44. Con lo cual, esas reflexiones que todo ser humano se hace ante la vejez y ante el envejecimiento, pues llegaron antes. Y en ese llegar antes llegó ese adiós o inicio de adiós a los escenarios. Porque algún día tiene que llegar. No sé si llegará dentro de 2 años, de 3, de 5, pero llegará. Entonces, yo siempre digo que yo soy de las que cuando quedan 10 minutos para llegar a casa, que voy andando por la calle y salgo del metro y quedan 10 minutos, y digo, ya saco las llaves de casa. Es como un mecanismo de, ¿no? Es un cerebro anticipatorio. Entonces, bueno, yo me anticipo. Seguramente es un mecanismo de defensa, ¿no? O es, me gusta mucho prever. Necesito prever y controlar, ¿no?
O sea, que Nina se retirará a tiempo. Hay quien aguanta sobre los escenarios hasta el final.
Sí, yo creo que en el caso de los cantantes que son cantautores y que su mensaje está en las letras, ya no tanto en una técnica vocal exquisita. Yo creo que es distinto, ¿no? Creo que pueden como mantenerse más, pero los cantantes que basamos, o actores que basamos nuestra carrera en un trabajo vocal de orfebrería súper fino y donde hay una motricidad finísima, es complicado.
No sé si en esa explicación que dabas en la rueda de prensa, a mí por lo menos me ha dado a entender otra razón detrás, ¿no? Cuando llegas a una cierta edad y has hecho tantos papeles de protagonista, parece
Correcto.
Que empiezan a faltar esos papeles, ¿no? No sé si Nina nunca secundari, como canta Chanel, si realmente el teatro, que a priori el teatro, parecía una tabla de salvación para mujeres, sobre todo de determinada edad, cuando dejan de ser atractivas, no solo físicamente, para el cine, el teatro es una tabla de salvación, así nos lo dicen muchas actrices mayores. El teatro musical, ¿no? Ahí te has encontrado también con falta de papeles por ser mujer de una determinada edad, ¿hay machismo?
No es una cuestión de machismo. Sí que es cierto que yo creo que hay más papeles para hombres que para mujeres, pero hay papeles para mujeres. El caso es que, claro, yo he tenido la suerte, el privilegio de estar en producciones de primer nivel y hacer siempre papeles protagonistas. Entonces, y estar en las producciones, no sé, como las más importantes, ¿no? Entonces, cuando tienes la suerte de que eso te pase en la vida, si te llega un proyecto en el cual no vas a sentir que te pones en zona de peligro, que sales de tu zona de confort, yo hacer un papel por hacer que no me aporte nada, no lo voy a hacer, porque llevo 40 años de profesión. Entonces, o se me pone un Puentes de Madison por delante, que es un pedazo de reto vocal y actoral, o yo no me subo a un escenario para hacer, sin menospreciar, un papel secundario. No tiene nada que ver con estar delante o estar atrás, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver especialmente con lo que siempre me ha guiado en mi carrera a la hora de escoger los proyectos. Y lo que me ha guiado es cuánto de reto hay, cuánto voy a aprender, cuánto voy a sufrir en el buen sentido, cuánto me va a hacer crecer este proyecto. ¿Me va a hacer crecer? Pues me lanzo a ello.
Hoy te lo ruego, Francesca, ven a mí. Nunca antes ha sido imposible para ti.
Solo quiero volver a una vida sin ti.
Solo quiero ahora y siempre contigo vivir.
Si ahora me voy,
has sabido partir y alejarte.
En Los Puentes de Madison eres Francesca Johnson, la protagonista de esta historia escrita en 1992 por Robert James Waller, adaptada al cine por Clint Eastwood en el año 95. El musical tiene libreto de Marsha Norma, canciones de Jason Robert Brown, dirige Alberto Negrín, Jerónimo Rauges, Robert Kincaid, el fotógrafo, y es un reto, lo decías, es una partitura muy exigente, nada que ver con cantar Mamma Mía, desde luego.
No, es otro tipo de dificultad. Sí, no, es otro tipo de dificultad. La dificultad de Mamma Mía era encajar esas canciones en la dramaturgia, en las escenas, ¿no? Pero vocalmente no tenían ninguna dificultad. Los Puentes de Madison es una partitura extraordinariamente rica. Hay muchos guiños en la música y uno de ellos, y que a mí me fascina, es que todos los personajes tienen un estilo diferente. La familia, por ejemplo, las canciones de la familia son más country, incluso algunas soul o blues, sí, blues más que soul. Francesca, sin embargo, tiene canciones de corte más lírico, que recuerda algo más operístico.
De sus orígenes italianos, ¿no?
Por sus orígenes italianos, ¿no? Y eso hace que yo tenga que visitar unas zonas de mi tesitura que normalmente no visito en el tipo de música que yo canto, ¿no? Y ese ha sido especialmente el reto con el que me he encontrado.
Dime cómo me voy, cómo me voy. Dejando todo atrás, sin mirar, sin pensar hacia ti. Mira dónde estoy, quién soy yo, y dime
está siendo trabajar con Jerónimo Rauch, que también es un grande de los musicales? ¿Cómo habéis conseguido esa química que había entre Francesca y Robert?
Es maravilloso. Yo creo que sin la química que nosotros tenemos fuera del escenario, creo que sin la relación que estamos forjando, sin la admiración previa que ya nos teníamos, sin las ansias, sin el deseo que ya teníamos de trabajar juntos, sería muy difícil hacer lo que hacemos en el escenario, que nos enamoramos en cada función, en cada pase nos enamoramos. Y sentimos esa sensación, es muy fuerte, es que es muy fuerte. Además hay escenas muy, muy comprometidas, escenas de cama y tiene que haber una dosis enorme de verdad y de autenticidad, porque si no, no va a llegar esa pasión que es lo que va a desbordar y a sacudir al espectador. Piensa que yo desde hace, llevamos casi 40 días ensayando y hace 3 semanas que ya puedo cantar sin llorar. Eso es terrible la emoción que te sacude con la historia. Entonces ahora ya estoy en el punto en que las lágrimas me caen, pero yo no me inmuto como actriz, ¿no? Que eso es lo que tengo que conseguir, ¿no? Porque quien tiene que llorar es el espectador, no yo. Entonces, para que todo eso, para que esa emoción florezca en el público, tiene que haber mucha verdad. Y sin la relación que hemos conseguido hacer Jero y yo, sería complicado.
For a moment, I didn't know where I was. And for a split second, the thought crossed my mind that he really didn't want me. But it was easy to walk away.
Hay muchos momentos icónicos que te aprietan el estómago. Uno de ellos, no sé si coincidirás conmigo y con muchos amantes del film, es ese momento en el que Francesca está dentro del coche, agarrada al manillar, Robert espera fuera bajo una lluvia tremenda, y esa decisión de abro la puerta y me sumerjo en esa lluvia y en esa tormenta, o me quedo dentro. Estos momentos de tensión dramática que tenemos muchos asociados a la película también se reflejan en esta adaptación musical.
Sí, sí, están. El libreto está más basado en el libro que en la película. Y por lo tanto sabemos muchas más cosas de Francesca y está explicado, digamos, desde el punto de vista de Francesca, ¿no? Y sí, esa escena está. La puesta en escena es otra, no es la manilla, ¿sí? de la furgoneta, pero sí, está ese momento de la gran decisión que ella tiene que tomar, ¿no? Y sí, sí, es el momentazo de la obra, es el momentazo también. Es una de mis películas favoritas y es que además Meryl Streep es mi actriz favorita de siempre.
Y es que te cruzas otra vez con ella.
Ya ves, ya ves, qué fuerte.
La mejor actriz o esa actriz sobrevalorada que decía Donald Trump con la mejor actriz musical de España y del mundo quizás.
Sí, 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 es impresionante esa mujer. Además tuve la oportunidad de conocerla y hablar con ella, nada, 5 minutos a raíz de Mamma Mía y es toda humanidad. Desprende toda humanidad. Es maravillosa esa mujer. No me extraña que haga lo que hace en el cine, porque detrás de esa actriz hay una persona, me parece a mí, extraordinaria, ¿no?
Quería profundizar un poco en eso que has dicho, lo tenía aquí también apuntado, porque el libro lo escribe un hombre, la película la dirige un hombre, este musical lo dirige un hombre, aunque tenga libreto de una mujer, y has dicho, y dijisteis en la rueda de prensa, efectivamente, que aquí, si hay algún cambio, es que todo gira en torno a Francesca, a su mirada. ¿Cómo se traduce esa mirada femenina de Francesca, habiendo a priori tantos hombres detrás?
Bueno, en realidad es muy sencillo, ¿eh? Quiero decirte que lo que realmente cambia es que aquí sabemos muchas más cosas de Francesca y que tal como están montadas las escenas, es el punto de vista de Francesca, ¿no? Es como la historia relatada por ella, ¿no? De todas formas, debo decirte que aunque haya un hombre dirigiendo, que es Alberto Negrín, te aseguro que tiene una sensibilidad, no sé, creo que es difícil de explicar y que solo se puede entender cuando veáis el montaje, ¿no? Y lo cuidado que está todo, porque todo está cuidado, pero lo mucho que cuida a Francesca, al personaje femenino, sí.
Alberto Negrín también me sugería un debate.
Esa irrupción del destino en la vida de Francesca nos va a llevar a plantearnos ¿cuál es el verdadero amor? Si es aquel que es egoísta y tiene que ver con guiarse por la pasión, por el objeto amado, o al contrario, sacrificar esa pasión en pos de mantener la familia, su familia y el bien de sus seres queridos.
De esta historia de los puentes de Madison hemos hablado recientemente con Begoña Gómez de Urzaiz por un libro que publicó que se llamaba Las Abandonadoras, mujeres que abandonan a sus hijos, y entre las historias recogí algunas también de la ficción, como la de Francesca y esa decisión de renunciar o no. ¿Y a qué amor, no? ¿Qué amor es egoísta o qué amor es generoso? El amor a otros, a tu familia, a tus seres queridos, el amor también a una misma, como Francesca, que ha renunciado a sus sueños, a sus aspiraciones, a sus inquietudes culturales. No sé qué lectura haces tú de la decisión de Francesca y qué es el amor.
Sí, yo creo que cuando eso nos sucede en la vida, y me parece que está en la línea de lo que le pasa a Francesca o de cómo yo siento mi Francesca y la decisión que mi Francesca toma. Cuando nos pasa esto en la vida, hay algo fundamental a lo cual tenemos que cogernos siempre, siempre. Pero cuando nos pasa esto más, que son los valores, ¿no? Y para mí los valores son fundamentales. Sentir pasión es algo maravilloso, es algo que nos hace sentir vivos, que nos hace sentir en la zona de peligro. Por eso te decía yo antes, no me meto en un... Claro, ¿por qué? Porque yo necesito sentir pasión por un espectáculo para subirme al escenario y hacer 8 funciones semanales. Si no siento pasión, no lo hago. La pasión es energía, es una energía que nos mueve, que nos mantiene vivos, ¿no? Pero ante esa pasión, ese amor que llega, ¿no?, puesto ahí por el destino sin quererlo, en medio del campo aparece ese hombre, se enamora de esa manera, claro, en alguna parte de repente tienen que aparecer esos valores, ¿no? Esa, no tanto la infidelidad que ella puede hacer, sino la fidelidad a unos valores que tienen que ver con un vínculo muy grande. Francesca viviría igual de feliz y en paz sin ver crecer a sus hijos. Esa pasión que siente por Robert encarna la felicidad, o la felicidad está en renunciar a esa pasión y poder ver a sus hijos crecer, ¿no? Entonces yo creo que los valores en la vida en esos momentos son cruciales, ¿no? ¿Qué es lo que a ti va a hacer que vivas en paz y tranquilo? Es complicado, es muy fácil hablar desde la teoría, ¿no? Pero mira, quien más, quien menos, yo creo que se ha encontrado en el papel de Francesca, en el de Robert o en el de Bat, el del marido, ¿no? Entonces, en esos momentos es cuando, supongo que cuando eres joven, pues no te planteas tanto esto que te estoy diciendo, pero si te pasa de mayor, te planteas todo esto. ¿Cómo no te lo vas a plantear? Los valores están o deberían estar ahí, y creo que nos ayudan a llevar una vida que esté de acuerdo, ¿no?, con un bienestar emocional interior. Sin eso no se puede vivir, ¿no? Yo por lo menos no podría, ¿eh? No podría, me martirizaría mucho.
¿Y cómo es la puesta en escena? ¿Qué es lo que vamos a ver y cómo funciona sobre el escenario ese mítico puente de Madison?
Es maravilloso. Es una brutalidad. Es brutal. Es brutal porque sale la furgoneta de Robert, va a estar el puente de Roseman, está la casa, está el porche, está la cocina, los vais a ver bailar en la cocina, enamorarse en la cocina, a hacer el amor
en
una
cocina.
Cama. Vale. Sí, no, también todo. Mira, soy buena piel de gallina. Es que es una barbaridad de escenografía. Alberto es arquitecto. Lo que pasa es que luego compaginó la carrera de arquitectura con Bellas Artes y él es escenógrafo, ¿no? Pero claro, lo que ha hecho ahí es una brutalidad. Es una brutalidad. Yo nunca he visto una escenografía igual, y ni como espectadora ni como actriz he estado en ninguna producción que tenga una escenografía así.
Y hablando de puentes, ahora que falta tanto entendimiento en el mundo, tantos puentes, y tú que trabajas tanto con la voz, que tienes incluso una autobiografía dedicada a ese instrumento, si trabajásemos más la voz, si cuidásemos más la voz, si prestáramos incluso aquí en la radio más atención a la voz, cambiaría el mundo.
Totalmente. La voz es fundamental y cómo decimos las cosas y las palabras que utilizamos para hablar son fundamentales en las relaciones personales y en las profesionales. Yo le doy mucha importancia a la comunicación. La tiene toda. Y el lenguaje lo tiene todo. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Y es de que hay un empobrecimiento general del lenguaje, por lo menos yo tengo esa percepción. Lo hay en los jóvenes, no en todos, no se puede generalizar, pero lo hay porque seguramente hay unas carencias en el sistema educativo y también en la universidad. Yo soy profesora de universidad y te aseguro que llevo 5 años dando clases a futuros logopedas y noto esas carencias en el lenguaje, en la expresión, tanto escrita como oral. Y hay un ejemplo muy claro que se ve no solo en los jóvenes, no solo en el sistema educativo, en la universidad, sino en los políticos. Yo creo que un político debería de plantearse seriamente cómo se expresa y qué lenguaje utiliza y qué amenazas verbaliza. Creo que es mucho más preocupante de lo que realmente pensamos. Los políticos son un ejemplo. Y entonces si un adolescente una persona mayor ve que un político dice una mentira o habla de una cierta manera o insulta, ¿qué va a hacer la sociedad? ¿Qué lucha tienen los padres por delante para educar a sus hijos? En un buen uso del lenguaje, en una corrección, en un guardar las formas, en un respetar, en un pedir perdón, en un pedir perdón por la calle cuando arrasas a alguien con el móvil. El otro día yo estaba andando y había un señor con mucha dificultad, con crosses, como os digo, con muletas, Y yo sufro mucho por la gente mayor, la verdad es que sufro mucho. Y me quedé parada en la calle porque pensé, lo van a tirar, a este hombre lo van a tirar. Y no lo tiraron, por suerte, pero lo veo a diario y nadie pide perdón. Perdona, te he empujado, perdón. No, es decir, cosas tan básicas como esas, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, el lenguaje es muy importante y la voz es muy importante porque además la voz, de la forma en que decimos las cosas, ahí hay un contenido semántico también, ¿no? Yo puedo decirte, cierra la puerta, o puedo decirte, cierra la puerta, ¿no? Y no te estoy diciendo lo mismo, ¿no? Entonces la acústica de nuestra voz lleva implícito un significado que las palabras por sí solas no tienen. Entonces hay que cuidar mucho cómo decimos las cosas, ¿no?
¿A qué se debe este éxito, Nina? ¿Qué tiene el teatro musical que por encima del resto de sectores culturales es el que parece que goza de mayor salud? No sé si es como los blockbusters para el cine, el que viene a rescatar la taquilla teatral, el teatro musical.
Sí, yo creo que para entender lo que estamos viviendo ahora, aparte de que venimos de una pandemia y que hasta cierto punto yo creo que era lógico que floreciera el teatro musical como ha florecido la restauración, la hostelería, en fin, todo, ¿no? Pero sí que yo creo que hay que echar la vista mucho más atrás que la pandemia e irnos pues por allá al 1956, creo que fue. Hay una enciclopedia maravillosa de Íñigo Santamaría. Y esa enciclopedia maravillosa, que es una obra que solo la podía hacer un doctor como él era. Él era un doctor en biología y un amante de los musicales. Entonces, en esa enciclopedia de 3 tomos, 3 tochos, ves la historia de musicales desde creo el 56 hasta el 2011. Cuando tú ves todo lo que se ha hecho, entiendes que hoy, 2022, en Madrid haya 13 producciones grandes, más las pequeñas, sí. En Barcelona otras tantas, en Málaga, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, hace más de 3 décadas hay escuelas que están preparando a actores, y no olvidemos que el teatro musical sin actores no se puede hacer, y hoy están saliendo actores preparadísimos, bailando, cantando, tocando 1, 2, 3 instrumentos. Hay productores que a lo largo de todas estas décadas han apostado el dinero, han sido verdaderos héroes, ¿no? Y a lo largo de estas décadas, producción tras producción, se ha ido fidelizando un público que hoy en día ya no dice aquello de ¡ay, es que yo que un actor pase de hablar a cantar es raro! No, eso ya no sucede. Nosotros también hemos mejorado mucho y esa frontera delgada que hay entre cantar y hablar, o hablar y cantar, ya no se ve. porque somos mejores intérpretes, ¿no? Y hemos profundizado más y nos hemos preparado más, ¿no? Incluso los más mayores, ¿no? Los que no tenemos la formación que tienen ahora los jóvenes. Entonces, yo creo que hay que ir bastante atrás y os recomiendo esa enciclopedia de la cual luego tú podrás decir el título.
Los Puentes de Madison es una adaptación al español de la composición original estadounidense que ganó 2 Tony. Y te quiero preguntar por algo que nos han dejado caer estos meses tanto Nacho Cano como Antonio Banderas, cuando han presentado sus musicales. Decía Nacho Cano, cuando le preguntábamos qué aportaba su Malinche a toda la cartelera teatral, esto.
Bueno, aporta un musical de nueva creación español, hecho aquí, para el mundo. Nosotros nacemos con expectativas de franquiciar en otros países, y con talento español y con arte español y arte latino, ¿no? O sea, es decir, si tú has visto, has fijado, la mezcla que tenemos del elenco te dice un poco de por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, creo que aporta mucho en ese sentido. Nosotros estamos acostumbrados aquí a franquiciar musicales de Broadway, que está muy bien, pero ahora queremos empezar nosotros a franquiciárselos a ellos.
Musicales españoles con talento español para exportar y no importar tanto Broadway. Banderas y Andrew Lloyd Webber, el compositor de Evita, El fantasma de la ópera o Sunset Boulevard, presentaban también un ambicioso proyecto este verano, Amigos para siempre lo han llamado, para llevar España y América Latina al público hispano de Estados Unidos.
I think if we could start to think about getting productions for a wide Spanish audience, you know, as you're saying, all over the world and ways.
Decía Andrew Lloyd Webber que la audiencia española en todo el mundo es enorme. De hecho, hay más de 500 millones de hispanohablantes, una audiencia que no ha sido tenida muy en cuenta y que hay que apostar por la excelencia musical en español. Y quería conocer tu opinión si estamos importando demasiado Broadway y habría que hacer más musicales creados en España por españoles, o si lo que tenemos que hacer, o no es incompatible, es aprovechar todo ese mercado hispano que hay y crear, producir más musicales en español.
Las dos cosas. La primera, desde luego, porque de la misma forma que hay más actores y mejor preparados, también hay más dramaturgos, hay gente muy buena, gente joven que escribe muy bien, y sería genial que se hicieran proyectos de creación propia, con lo cual, por supuesto, eso. Y tendría que convivir con los grandes títulos que traemos de Broadway o del West End, ¿no? Para mí, Los Puentes de Madison lo que aporta es que es un título nada previsible, ¿no? Que es algo. Es decir, no es un título que cuando el espectador... Sí que lo es en el sentido de que la gente recuerda la película, pero claro, lo primero que piensa el espectador es ¿Puentes de Madison musical? ¿Sí? Entonces, es arriesgado, ¿no? Y creo que va a estar bien porque eso podría dar lugar a que detrás nuestro hubiera un productor que se arriesgara también a traer otro título que a lo mejor de otra manera no vendría acá, ¿no? Y estamos en un punto como para poder hacerlo. Yo creo que hace 10 años esto hubiera sido impensable y ahora estamos en un momento en que sí, en que el teatro se va a llenar, aunque sea un título que no te remita directamente a musical, como puede ser Mamma Mía, o puede ser Wicked, puede ser Rey León, o sí. Sí, sí. Creo que es un riesgo, pero que es un riesgo que hay que tomar en algún momento, porque vuelvo otra vez a la enciclopedia de Íñigo Santamaría, ¿no? Cuando vas viendo la progresión de todo lo que se ha ido haciendo, dices, wow, ha habido algún momento en esa historia, en alguna década, en que se ha arriesgado. También arriesgaron la primera vez que hicieron Jesucristo Superstar, Evita.
Sí. Claro,
también arriesgaron, claro. ¿No? Y también sembraron una semilla, ¿no? Y hoy estamos recogiendo los frutos de todos los que antes que nosotros sembraron semillas.
Si la voz te lo permite, terminamos. Si la voz te lo permite y llegan propuestas interesantes que te supongan un reto y te saquen de la zona de confort, ¿podría este no ser tu último musical?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que ahora lo veo de otra forma, ¿no? Sí, lo que hay que hacer es cuidarse mucho y también mirarse con una mirada distinta. Nosotros convivimos con nosotros, con nuestro cuerpo, tenemos una mirada sobre nosotros que no siempre corresponde a la realidad, ¿no? Yo en ese sentido confié mucho con Jero e intenté mirarme a través de sus ojos, ¿no? Él me veía como su Francesca y creo que el confiar en él y en su criterio fue muy, muy positivo para mí. Y sí, puede ser que este no sea mi último musical, sí, sí.
Por si acaso, de momento lo que hay que hacer es llenar las salas. Así que sí. Mucha suerte, mucha mierda, Nina. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias. Un placer.
Cadena Ser. La radio.